Quizá la educación no cambia el mundo, pero sí puede cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Esto es Tutoría en Acción, un espacio para la reflexión y el debate sobre el acompañamiento y la tutoría de las y los jóvenes universitarios.
Bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio donde hablaremos de la importancia de la orientación vocacional en el cambio de carrera. Y agradezco a la maestra Laura Echeverría González, responsable del Programa de Orientación Vocacional y Desarrollo de Carrera de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien nos hablará de la relevancia de este tema. Bienvenida, Laura.
Muchas gracias, Dani. Un gusto estar aquí.
Yo soy Daniel Álvarez. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Laura, por aceptar la invitación a este podcast. El Programa de Orientación Vocacional y Desarrollo de Carrera forma parte de esta coordinación de tutoría y orientación educativa a la que llamamos TOE. Para comenzar la conversación y aprovechando tu experiencia, quisiera preguntarte, ¿cuál es la aspiración del estudiantado que busca una formación universitaria?
Pues mira, Dani, el tema de la aspiración está muy vinculada con la situación de los motivos. Es decir, ¿cuáles son estos motivos por los cuales los y las estudiantes que terminan esta educación en preparatorias eligen justo dar inicio a una vida universitaria? Yo lo dividiría en dos tipos de motivaciones. Por ejemplo, están las motivaciones externas. Estas tienen que ver con todo lo que sucede hacia el exterior del estudiante. Son estas situaciones por las cuales ellos y ellas quieren destacar o quieren obtener reconocimiento de alguna manera. Puede ser desde el reconocimiento económico, el reconocimiento que tiene que ver con algún logro académico, el obtener un grado, saberse licenciados, maestros, doctores, con alcanzar un estilo de vida deseado, cumplir tal vez con estas exigencias de la sociedad. Y por otro lado existen los motivos internos, que estos ya tienen que ver más que con cumplir expectativas del exterior. Es como ver este surgimiento realmente desde intereses personales, que por ejemplo hablarían de el gusto, el interés por adquirir conocimiento, por estudiar algo que me permita sentirme libre, sentirme realmente en un espacio en donde puedo poner en acción estos talentos, ser una mejor persona, el gusto y el placer básicamente por poder adquirir conocimiento nuevo y ponerlo en acción, ¿no? En función de mi desarrollo como ser humano y también pensando que se puede apoyar a la sociedad desde algún lado. Entonces, me parece que los y las jóvenes generalmente pueden optar por estos dos tipos de motivación, tanto la motivación externa como la interna, porque van de la mano. O sea, lo ideal es que te elijan una motivación interna y de ahí se vincule con el resto de motivaciones externas, porque si te das cuenta, si uno está realmente en el espacio en donde estás disfrutando tu profesión, tus estudios, estás adquiriendo conocimiento, te sientes contento, ¿no? Lo disfrutas, pues viene como pegado lo que tiene que ver con las motivaciones externas.
Totalmente.
Vas a ser un buen profesionista, vas a obtener un buen empleo, vas a tener buena remuneración económica. Entonces, lo ideal es que si partimos de una decisión externa, en algún momento este proceso se acabe vinculando con estas motivaciones internas que te permitan fluir, ¿no? Y ser feliz y sentirte como satisfecho.
Vaya relevancia, ¿no? El poder conjuntar esto aspectos externos que no dependen propiamente de la o el estudiante y estos internos, o poder conjuntarlos para poder decidir y elegir una profesión, y de ahí la importancia de poder tener una muy buena orientación. En este sentido y en referencia pues a las ocupaciones emergentes, a los cambios del mercado laboral, la inserción pues de tecnologías, de este perfil de juventud, ¿cuál consideras que es el contexto actual de las opciones de formación profesional y oferta universitaria?
Pues este contexto, Dani, yo considero que se encuentra en plena evolución, ¿no? Y en un movimiento y en un cambio constante. La realidad es que de los últimos años para acá hay un gran avance en temas que tienen que ver con áreas científicas, con áreas relacionadas a la tecnología, con áreas relacionadas a la inteligencia artificial. Entonces, estos avances son tan rápidos y van como cambiando de manera tan precipitada que estamos en un surgimiento de cantidad de nuevas profesiones. Y entonces esto nos coloca a las universidades o a estos espacios de enseñanza pues en un reto constante. Estar atentos de lo que sucede en el tema de los avances tecnológicos que van a abrir opciones laborales y de ahí esta generación de planes de estudio que realmente estén dando respuesta a las necesidades y que en el último de los momentos las y los estudiantes pues se encuentren atentos también a la casa de los nuevos talentos, ¿no? De las nuevas áreas que están creciendo creciendo, que están cambiando. Por ejemplo, tal vez en la época de nuestros padres, ¿no? De los abuelos, de nuestros estudiantes, pues la oferta laboral tal vez se mantenía como muy estable y muy tradicional, ¿no? Y que ha cambiado muchísimo después, sobre todo en el tema de pandemia.
Sí.
El tema de la tecnología y la comunicación a la distancia, todos estos cuestionamientos que nos están surgiendo de repente con las nuevas inteligencias artificiales, ¿no? Que están chocando por ahí con los temas de educación, que hay que aprender a asimilar, pues es todo un claro. ambiente, ¿no? Entonces, hay muchísimas opciones de nuevas carreras, de nuevas profesiones, y creo que van a seguir como en crecimiento, cambiando, y hay que estar atentos como especialistas que acompañan al estudiantado y como los mismos jóvenes que van descubriendo, ¿no? En dónde pueden encajar estos talentos personales.
Y bueno, en este sentido, ¿qué es la orientación vocacional, Laura?
Es un proceso, es un continuo, que lo que pretende es apoyar a las estudiantes a lo largo de lo que implicaría todo su desarrollo de carrera. Desde la elección justamente de esta oferta, poder hacer un ejercicio que le permite identificar talentos, habilidades, aptitudes para hacer una buena elección, y con esto irle acompañando en las diversas etapas que se van a ir desarrollando a lo largo del avance de su vida universitaria. Siempre pensando en este fin de poder aterrizar lo que sería este perfil profesional, de que se sientan justo en el lugar indicado, con los recursos indicados para funcionar de manera equilibrada y contentos con esta carrera que han elegido. Se les acompaña, se les da estructura y les podemos permitir investigar, conocer, practicar diferentes alternativas hasta que puedan acercarse realmente a esta opción que implique la elección ya de la carrera que quieren.
Y bueno, en relación a ello, ¿qué debe tener en cuenta una o un estudiante al elegir sus estudios universitarios?
Pues son tres áreas que al menos nosotros hemos detectado desde el acompañamiento justo a esta población. Una tiene que ver con este proceso, este ejercicio de autoconocimiento, es decir, situar a la estudiante en determinadas actividades que le permitan, por un lado, identificar cuáles son estas habilidades, talentos, ¿no? aptitudes, también cuáles son estos intereses, y en un tercer momento, quién es como persona, ¿no? Es decir, este concepto de personalidad. Pensaríamos que para conocerse a sí mismo en un tema de orientación vocacional, siempre hay que considerar estos tres puntos: intereses, aptitudes y personalidad. Porque, ¿qué pasa? Si de repente elegimos una carrera únicamente basándonos en los intereses, entonces lo que implican las aptitudes y la personalidad queda como fuera de balanza. Entonces, cuando escuchamos casos de alumnos que eligen la carrera porque les gusta, porque les parece interesante, porque creen que es una opción que les va a dejar mucho dinero, ¿no? Y entonces dicen, ese es mi interés y por eso lo estoy eligiendo, pero resulta que la carrera que eligen no va acorde a las habilidades o a los talentos que tienen. Y entonces se meten en ingeniería química porque todos los mejores CEOs del mundo, ¿no? Son ingenieros químicos y sí, te enseñan a pensar de una forma, ¿no? Pero nunca consideran que hay que tener habilidades desarrolladas en materias como química, como física, como el cálculo, pensamiento abstracto. Y entonces se encuentran que al cursar esta carrera pues hay claras dificultades en el desarrollo, en el desempeño. Entonces, por eso es importante sí que te interese, sí que te guste, inclusive que te apasione, pero que algo te apasione no necesariamente quiere decir que cuentes con las habilidades para estudiar. Entonces, por eso es ideal que te interesen, además que identifiques que las habilidades que tienes van de la mano con los contenidos teóricos de esta carrera. Es decir, si a mí me gusta una carrera que tiene que ver con el área de las ingenierías, tendría que tener desarrollado en cierto nivel, pues, cierto gusto y facilidad para las matemáticas, el cálculo, el pensamiento abstracto, ¿no? Todas estas competencias que requiere la carrera. Y entonces llegaría a este espacio en donde realmente me interesa, pero además resulta que fluyo, ¿no? Y entonces, además del tercer elemento, mi personalidad va de la mano con mis intereses y mis aptitudes, y entonces puedo pensar que estoy en el lugar indicado. Bueno, otro de los elementos que hay que tomar en cuenta es las posibilidades del contexto, es decir, un espacio en donde se pueda conocer las oportunidades en cuestión de las diferentes opciones de universidades, de carreras, lo que implican los contenidos de estas propuestas de carreras, la mirada o el fundamento teórico, ¿no? Que maneja cada una de las universidades, es decir, un espacio para conocer cómo está el contexto, ¿no? Y es decir, ya conozco mis intereses, aptitudes, personalidad, después en dónde, ¿no? Es en dónde encajan estas aptitudes y demás elementos, y finalmente pues el proceso de toma de decisiones, ¿no? Ya que tengo todos estos elementos, ya ver de las opciones que he investigado, que me ha permitido el contexto, cuál es aquella que va más acorde a mi plan de vida, ¿no? A cómo me estoy viendo como un futuro profesionista y en el espacio en el que me gustaría ejercer.
De acuerdo, Laura. Entonces pensaría que la elección vocacional tendría que ver con una decisión equilibrada en cuanto al conocimiento de sí mismo, una cuestión muy equilibrada también en lo personal, en mis intereses, en las aptitudes, en cuanto al contexto, ¿no? Uh-huh. En toda la oferta educativa, los planes de estudio y también, algo muy relevante, los recursos con los que cuento, y no solo Exacto. materiales o económicos, sino en esta parte de habilidades que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo y a partir de ello esta toma de decisiones.
Exactamente. ¿No?
Genial. Pues si te parece, vamos a un corte.
Claro.
El compartir como tutor y tutorado enriquece nuestros saberes. ¡Que inicie la conversación! Mientras tanto, nosotros regresamos.
Para Rafael Vizquerra, la orientación profesional no debe delimitarse a una charla al final de la educación secundaria o del bachillerato, sino que debe iniciarse mucho antes, a fin de posibilitar un amplio conocimiento del mundo laboral, los estudios y profesiones existentes, ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Es un proceso que favorece el desarrollo hacia la madurez vocacional. Vizquerra Alsina, 2012, página 39.
Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Ya estamos de vuelta en Tutoría en Acción.
Estamos de vuelta para continuar platicando con la maestra Laura Echeverría, responsable del programa de orientación vocacional y desarrollo de carrera de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Laura, siguiendo la conversación, ¿cuándo conviene tener una orientación vocacional?
Desde la experiencia con estudiantes universitarios, generalmente ellos se acercan a este proceso de orientación vocacional cuando están ya en una vivencia de malestar. Es decir, que ya intentaron de diversas formas dar seguimiento, ¿no? Pudieron trabajar en temas académicos, pudieron revisar si hay situaciones personales que estén interfiriendo en el desempeño de su carrera. Inclusive se cuestionan si la forma en la que eligieron esta opción fue la forma más indicada. Y entonces pasa tiempo, ¿no? Ellos están en estos contenidos y comienza a haber cierto malestar, ¿no? Se acercan cuando ya el malestar está en un nivel en donde está pegando con el tema de la motivación. Okay. Y entonces empiezan a sentir ningún sentido, ¿no? Para venir a la universidad. Es decir, no me motiva, ya no me está gustando, siento que estoy viniendo obligado, ¿no? O sea, la vivencia y la experiencia de vivir una carrera universitaria con todo este gusto, saber que es una elección que suma, que te permite sentirte realizado en aprendizaje, pues es totalmente distinta, ¿no? Es como de, me dicen inclusive, no, parece que estoy en la secundaria, ¿no?
Sí.
Me levanto a fuerza, no me quiero bañar, no me interesa la tarea, no me interesan los contenidos. Entonces, generalmente en ese momento es cuando se acercan a pedir apoyo, ¿no? Ya sea que platican con sus profesores y ellos lo refieren al servicio,
sí.
O tal cual investigan y no se encuentran.
Y bueno, la pregunta del millón para quienes nos escuchan también, ¿es válido equivocarse de carrera?
Totalmente, Dani. Pero hay quien inclusive lo vive como una liberación. Saber que no necesariamente podemos etiquetarlo como una situación de error, ¿no? Sino más bien como un ejercicio en donde tal vez no se llevó a cabo una investigación a profundidad, ¿no? En donde tal vez el estudiante tuvo que pasar por esta primera experiencia para hacer un alto, ¿no? Y para preguntarse, bueno, esto no es. Entonces, ¿qué es? ¿No? Entonces, ¿cuál es esta opción que realmente me va a permitir, ¿no? Sentirme fluyendo en mi decisión de estudiar una carrera, ¿no? Entonces, totalmente válido y en muchas ocasiones, en la gran mayoría, es una buena decisión.
Y en este sentido, considerando que está bien equivocarse de carrera, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se da cuenta que está en la carrera equivocada?
Ok. Generalmente, bueno, la mayoría, o si no es que todos los alumnos que se acercan a un proceso de cambio de carrera, van a estar en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque implica un cambio importante en su proyecto de vida, porque implica toma de decisiones que tendrá determinadas consecuencias, ¿no? Como cualquier decisión que se tome. Lo curioso es que nosotros, bueno, al menos yo observo tres reacciones distintas, ¿no? A pesar de que es un caso que tiene que ver con una crisis, ¿no? Pensemos la crisis como un cambio, como una oportunidad de movimiento. Me encuentro, por ejemplo, alumnas que llegan como actuando esta crisis realmente, ¿no? Muy angustiados, con mucho malestar, con llanto, ¿no? Con esta sensación de haberse equivocado, de haber desperdiciado, entre comillas, tiempo, ¿no? De la dificultad de compartir esta información con su familia, es decir, como en una situación de crisis con muchas emociones, se les escucha, se les contiene. En otro momento teníamos estudiantes que llegan todo lo contrario, lo que te comentaba hace un minuto, ¿no? Llegan con una sonrisa, ¿no? De oreja a oreja, llegan contentos, todos llegan diciendo es que estoy tomando una buena decisión, ¿no? En el momento en que decidí, esta carrera no es para mí, voy a pedir un cambio, se liberan, ¿no? Dice, hazte cuenta que me quité 20 kilos de encima, ¿no? Y entonces sé que ahora sí voy a tomar una decisión distinta como la tomé la primera vez, que hay justo espacios en la universidad que me van a permitir llevar un proceso de investigación, de conocimiento, de acercamiento a mis opciones de carrera distinto, de mayor profundidad, que voy a llevar un proceso de autoconocimiento, y entonces es como sentirse tranquilos, justo, de moverse de un lugar en donde estaban viviendo con mucho malestar a una opción que les va a poner en un lugar distinto pensando en su bienestar y en cómo realmente quieren vivir la vida universitaria. Y en un tercer punto, por ejemplo, llegan estos que este otro grupo de alumnos que no se quieren involucrar para nada en un proceso, que si por ellos fuera con que picaran un botón y entonces todo el cambio se hiciera en automático y ellos no tuvieran que pasar por ningún tipo de reflexión, sería lo mejor que les podría pasar. Y mi teoría es que, por supuesto, les cuesta, ¿no? Les cuesta lo que implica un movimiento. Estos alumnos de repente tendrían, si uno le rasca un poquito, ¿no? Y observas historiales académicos, pues hay dificultades con temas académicos, han pasado por tales uno o dos cambios de carrera, ¿no? Y entonces lo que estamos observando es que les está costando realmente, pues, enfrentarse, ¿no? Tal vez a una segunda toma de decisiones que no fue la correcta, o bueno, la más acertada, ¿no? Sí. O a darse un clavado en sí mismos, ¿no? Decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Pues una dificultad, una resistencia, ¿no? Claro. A ver quiénes son, qué quieren, cuál es su proyecto de vida.
¿En tu experiencia les ha ido bien posterior a su decisión?
La gran mayoría regresa. Okay. Yo casi que los entrevisto, porque bueno, desde la experiencia y en el modelo que tenemos de orientación vocacional, todos los alumnos, todos deben de tener al menos dos sesiones de orientación vocacional obligatoria, y entonces, pues aunque no quieran, y aunque los vea yo de dónde está el botón, tienen que sentarse y tienen que platicar, y lo nota uno en la entrevista, ¿no? Y en la actitud, y en este, casi como que les pongo ahí mi banderita de, híjole, pues te veo por aquí el próximo semestre. Y con cierto reflejo, ¿no? De, claro, oye, te siento así, te veo así, ¿no te convendría tomar un poco más de tiempo para pensar bien? No, no. Se respeta, como siempre, ¿no? La decisión del alumno, de la alumna, pero pues sí, son quienes generalmente regresan.
Y bueno, también ya nos has hablado un poco del proceso de orientación vocacional, el modelo que tienes en el servicio. ¿Pudieras comentarnos un poco más en qué consiste?
Bueno, el proceso justo o el modelo que tenemos de orientación vocacional desde la TOE abarca estos cuatro elementos. El primero tiene que ver justo con espacio de autoconocimiento, en donde, como lo comentábamos hace rato, se revisan temas de aptitudes, de intereses, se identifican cuáles son estas motivaciones por las cuales él o la alumna elige determinada carrera. Y este tema va a ser central. En un segundo punto tendría que ver con justo esta información profesional, que también lo comentábamos, acercarte a las universidades, ver qué universidad va más acorde con la persona que eres, los valores, el modelo educativo, la filosofía, de ahí las opciones de carrera que brinda la universidad, los contenidos, todo esto extra que también forma, que te ofrecen las universidades, sí de lo académico, pero también lo extraacadémico.
Claro.
¿Cuál es la oferta que tiene la universidad? Si yo lo veo atractivo, si me parece interesante, acreditaciones que tienen, si hay posibilidad de vinculación con otras universidades en el extranjero, es decir, un clavado a la parte de conocer realmente tus opciones. En un tercer momento, la toma de decisiones, ya hablar de una forma mucho más precisa. Hay alumnos que tienen claridad entre una carrera y entonces sobre esa misma se puede hablar. Yo siempre les pido que elijan al menos dos para que puedan tener como esta posibilidad de comparar, porque a quien tiene en mente solamente una opción de carrera y entonces me voy sobre esta misma línea y sigue estando limitado el marco, ¿no?, de conocimiento. A que digas, no, pues fíjate, si vas a elegir administración de empresas, investiga administración de empresas, pero fíjate que hay otras 6 opciones de carreras del área económico-administrativa. Búscate otra. Y no importa, vamos a hacer todo el proceso de conocimiento, acercarte a con los coordinadores, de poder entrar de oyente a las clases, ¿no? Y entonces ya el alumno dice, ok, sí, me voy por esta opción, que era mi primera opción. O hay veces que dices, fíjate, no tenía idea de que esta otra carrera podría abrirme estas otras posibilidades. Entonces, pues se les invita también a este proceso de toma de decisiones entre opciones. Y finalmente, el desarrollo de competencias, ¿no? Saber ya frente a la elección de la nueva carrera, sí, qué tan preparado estoy, qué me voy a ir a esta carrera, después de la primera experiencia, qué debo fortalecer en cuanto a contenidos, cuáles son las competencias que tengo ya claras y listas y cuáles son estas otras en las que tengo que poner atención y tengo que trabajar en ellas, ¿no? Para que continúen desarrollándose.
Y continuando con esta parte, ¿qué viene después de haber tenido una orientación vocacional para cambio de carrera?
Que es muy importante este apartado del seguimiento, ¿no? De justo poder saber que no se queda en un cambio y como tal ya está en una nueva carrera y nos desentendemos, ¿no? Sino que realmente podamos saber si el movimiento y el proceso de acompañamiento que ha tenido el alumno, pues ha sido un proceso que le ha colocado en un lugar mejor. De ahí que tenemos una serie de actividades, ¿no? Una vez que el alumno es aceptado en su nueva carrera, hay esta indicación muy precisa de que efectivamente desde el programa de tutoría haya un seguimiento muy puntual de tutores que les brinden todo este acompañamiento para el proceso de adaptación a su nueva carrera. En caso de que lleguemos con promedios cercanos al promedio de calidad, bajos, de indicaciones también muy precisas para que puedan acudir a estos apoyos, ¿no? Que tiene la universidad para fortalecerlos en hábitos de estudio, en temas de orientación para el aprendizaje con el servicio que tenemos desde la TOE, la existencia de acercarse a estas asesorías, de poder estar en contacto con sus profesores, de poder estudiar en grupo, es decir, apoyarles para que realmente no tengan dificultades en este rendimiento académico de la nueva opción de carrera. Y una vez que transcurre, su primer semestre, se les envía un correo para saber al final de su primer semestre qué tal están, ¿no? Okay. Explorar la parte de las motivaciones, cómo van, la parte del bienestar, ¿no? Cómo se sienten, cuál es la vivencia en la nueva carrera, la parte que tiene que ver con el desempeño académico. Y esto nos da a nosotros muy información importante, ¿no? De saber si realmente todo este modelo y todo este proceso y estos pasos que se llevan para acompañarles, pues realmente funcionan o realmente están obteniendo estos resultados esperados.
Muchas gracias, Laura. Y a manera de cerrar esta conversación, ¿quisieras agregar algo?
Sí, gracias. Bueno, primero gracias por la invitación, Dani. Y después, pues solamente comentarles, ¿no? Que este servicio, al igual que el servicio de orientación para el aprendizaje que se da desde la TOE, es gratuito, es voluntario, es confidencial. Justo no se contrapone con ninguna de los otros servicios o las otras áreas que se ofertan desde la universidad. Es un servicio pensado en este acompañamiento ignaciano que se enfoca, que es personalizado, que se enfoca en el estudiante, en la estudiante, y que permite brindar estructura frente a una situación de crisis, que acompaña y que facilita un ejercicio de autoconocimiento. Entonces, es un servicio muy lindo, ¿no? Se disfruta mucho ponerlo en práctica y pues que estamos aquí para lo que se les ofrezca.
Muchas gracias, Laura. ¿Alguna forma de contacto contigo?
Claro, pueden contactarnos, ¿no? Al correo de la TOE en general, que es toe@ibero.mx, y también a mi correo personal, que es laura.echeverria@ibero.mx.
Genial, muchas gracias, Laura.
Gracias a ti, Dani.
Muchas gracias por escucharnos en este episodio. Esperamos que sea de gran ayuda para reflexionar sobre la importancia de la orientación vocacional en la elección del cambio de carrera. Recuerden que pueden compartirnos sus ideas, aportes, dudas y comentarios al correo toe@ibero.mx y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram como toeiberocdmx. Tutoría en Acción pueden escucharlo en Spotify o la plataforma de su preferencia. Yo soy Daniel Álvarez, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.
Muchas gracias por escucharnos. Tutoría en Acción es un podcast original de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Dirección de Formación y Gestión del Académico. Agradecimientos a la doctora Laura Zamudio González, directora de Formación y Gestión del Académico. Coordinación, Georgina Tepale Palma, coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa. Conducción, coordinación e investigación, Daniel Alejandro Álvarez Jurado, responsable del Programa Institucional de Tutoría, producción y postproducción, Edgar Martínez Márquez.